la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las distintas posibilidades de abordar nuestra conversación con el Señor son contables. Siempre podemos pensar que tenemos aquello que dice camino, como las cosas buenas que guarda tu madre en la cena. Y la piedad de la Iglesia nos ayuda con aquello que son las devociones de cada día, que nos ayudan a tener como matices y enriquecimiento nuestra devoción, nuestra vida espiritual. Los miércoles, como sabemos, está dedicado a San José, ese santo que es el patrono de la Iglesia universal, patrono de la obra, el jefe de la casa de Jesús, el hombre fiel que Dios le confía los más grandes tesoros, le confía a el Hijo de Dios y a la Madre de Dios. Hay un autor que dice, hablando del título, el Hijo del Carpintero, con el que era conocido Jesús, un título muy bonito, muy entrañable. Dice, me gusta especialmente este nombre de Jesús, este apelativo con el cual era designado entre sus paisanos, el Hijo del Carpintero. Seguramente para él equivalía a eso que la gente llama un título nobiliario. No se descarta que siga utilizándolo en los cielos con visibles complacencia. Siga dando mucha alegría ser conocido así como el Hijo del Carpintero. Pues sigo diciendo, ¿quién es después el Hijo del Carpintero? ¿El Hijo del Señor que vende pan? ¿O el Hijo del policía a la esquina? ¿O el Hijo de, pues, no sé, el doctor, el médico? No era conocido por sí mismo, sino por su padre. Por eso San José tiene para nosotros, pues, como este maravilloso aspecto de decir, él es tú, el que te introduce en la casa de Jesús, en la familia de Jesús. Había un teólogo español de mediados del siglo XX, se llama Marceliano Llamero, que escribió un libro sobre la Santísima Virgen. Y como suelen hacer los escritores de libros sobre María, quiso poner un epílogo sobre San José, terminar el libro hablando de José. Y le dijeron que había una viejita que era muy devota de San José, que por qué no la iba a ver, que a lo mejor algo le podría decir o enseñar. Y efectivamente fue a ver a la viejita y le preguntó que por qué le tenía tanta devoción a San José. Y ella le dijo, ¿no ve usted que San José lleva al niño Jesús en sus brazos? Y le abrió una gran luz. ¿Y por qué voy a tenerle devoción a San José? Porque me mete como una vida espiritual muy familiar, muy sencilla, muy normal, muy cotidiana, muy doméstica. Y es a lo que nos invitaba nuestro fundador. Vamos a tener nosotros, decía, una devoción grande a San José. Una devoción tierna, delicada, fina, afectuosa. Le llamamos Padre y Señor nuestro, pues vayamos a Él como hijos constantemente. Y por Él a María, dialogando con los dos. nos mete en la intimidad de la familia, decimos que ¿por qué no te acostumbras a vivir así en tu vida contemplativa, de una manera totalmente natural, normal, como pues, lo más ordinario del mundo? Es lo que han recomendado también los grandes santos, los maestros de oración, como Santa Teresa. Si aquí no hallare maestro que le enseñe a hacer oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Pues es el maestro de la vida contemplativa, así, en lo ordinario, en lo doméstico. En esta volumen de las publicaciones internas que recoge los acontecimientos en torno al fallecimiento de nuestro padre, que tiene una parte donde habla como de la vida interior, de la vida contemplativa de San José María, y de pronto dice como que se enfada consigo mismo. Dice: me encuentro muy a gusto con la Trinidad de la Tierra. A veces me enfado conmigo mismo y me digo: José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. Te vas de la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, a la Trinidad del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solo con la lengua. ¿Y cuántos años pasa esto? Sí, yo rezo, tengo estas prácticas de piedad, pero solo con la lengua. ¿Por qué no te vas todo el santo día con el corazón a hacerte un cielo en la tierra en medio de tantas cosas desagradables? ¿Por qué no te vas a de donde eres, ahí donde debe estar siempre tu alma, donde debe estar en el mundo de la fe y del amor y de la contemplación? ¿Y cuál es el secreto? Pues ese, el secreto es el de José. ¿Cómo era posible que José pues viviera así? Pues simple y sencillamente porque pues estaba con ellos, estaba bajo el mismo techo. Compartió con Jesús la misma mesa, los mismos sufrimientos y alegrías. ¿Cómo era su vida interior? Pues puede ser perfecta. Era una vida interior imperturbable. No disociaba la vida espiritual y la vida profana. Sus únicas preocupaciones terrenales consistían en cómo ganarse la vida para dar de comer al Hijo de Dios. ¿Y su espíritu de oración? Una oración la suya incesante y nunca alterada por distracción alguna. Le decía al Hijo de Dios cómo tenía que manejar el cepillo y la garlopa, y después se sentaban a cenar y seguían conversando. Pues una oración incesante, no estaba alterado, estaba, podríamos decir, era un hombre absolutamente totalizado en una dirección. Todo su afán, todo, absolutamente todo, consistía en atender a Jesús y a María. En gastarse, en cansarse, para que tuvieran el pan, para que estuvieran protegidos, para que estuviera bien la casa, para que les diera esa seguridad. Pues San José es un santo de humildad, siempre está como en segundo plano, siempre, siempre. Dicen que se puso a la entrada de la gruta de Belén, pues ahí para hacer un poquito más de calor, y que acababa él lleno de escarcha en su espalda o en sus ropas, porque estaba eso como haciendo de puerta. Siempre está atrás, siempre está en la sombra, no tiene un proyecto propio. Dice: yo tengo el proyecto que me ha dado Dios, por eso le llama un hombre fiel. No tengo nada al margen, toda mi atención y mi dedicación está puesta en Jesús y en María. El centro de mi casa son ellos, no soy yo. El otro día me recordaba una anécdota de Isidoro Sorzano, que él decía que nunca se preguntaba si a él le tocaba hacer eso o aquello. Decía: a mí me toca todo, lo que sea. Yo no voy a decir es que lo haga otro, que ya me están cargando la mano. A mí me toca todo, ya no tengo como un discernimiento para pues decidir una cosa o la otra. Tratándolo se descubre que el santo patriarca es maestro de vida interior, porque nos enseña a conocer a Jesús, a convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. Y hermanos, es que es una cosa que totaliza, o sea, es que si yo soy de esta familia, no soy de otra, no soy de otro lado, no, no estoy partido o dividido. No tengo otros afanes, no podemos pensar, no, San José, la verdad es que se ausentaba y andaba de francachela con sus amigotes y llegaba a las 1500 de la noche, pues, golpeando la puerta y gritando, y, no, estaría permanentemente convivir, sabernos parte de la familia de Dios, eres de esa casa. Eres domestici Dei, eres hijo de Dios. San José nos da lecciones, siendo como fue un hombre corriente, un padre de familia, un trabajador que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos. Y el Papa San Juan Pablo II, que como sabemos escribió una encíclica sobre San José, que se llama, un título muy bonito, Redemptor Custos, Custodio del Redentor, dice cuál fue su secreto para no separar una cosa de la otra. Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. La aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentra en él la superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad. ¿Y por qué era capaz de decir, bueno, ahorita estoy con el niño Jesús, pues trabajando con la madera, después guardamos los instrumentos, nos vamos a cenar y seguimos conversando? Porque posee la perfección de la caridad, o sea, porque todas las, pues, las fibras de su ser estaban amando, estaban con esa centralidad. Y entonces podía ser permanentemente contemplativo, o sea, en todo, es que en el camino a Egipto, es que en el destierro, es que en la oscuridad de la noche cuando se aparece el ángel, es que solo tengo una dirección, un camino. Y por eso podemos aprender de él esto, cuáles son como las maneras, las reglas para que yo pueda tener más vida contemplativa. Una permanente comunicación, estar viviendo en familia, porque de esa familia soy, pertenezco a esa familia. Esa familia me ayuda a que llegue a la Trinidad del cielo. Yo voy de lo más terreno, de lo doméstico, de estar bajo el mismo techo, trabajando en el mismo taller. Jesús, María y José, a través de Jesús, pues el Padre y el Espíritu Santo. Pues lo primero decíamos es ese, que no se iba a otras cosas, no se iba físicamente, estaba donde debía estar, estaba para lo que Dios le había pues dispuesto, y no se iba tampoco con la cabeza. Otra vez decir, bueno, pues yo tengo que saber estar con sosiego y con paz permanentemente. ¿Cuántas veces decimos, oye, la verdad, cómo se me dificulta mi oración? Por ejemplo, cuando estoy turbado, cuando estoy nervioso, cuando tengo otras cosas pendientes, vamos a pensar, por ejemplo, es que voy a hacer la oración, pero está a punto de comenzar el partido final de la Copa del Mundo y estoy pensando en este equipo y en este otro y tengo una gran deseo ya de irme y ya empecé a oír que ya encendieron la televisión y ya no aguanto, me tengo que ir, pero pues es que no está. Pero decimos, bueno, serénate, deja como que las palomas bajen y se metan en su agujero y se reposen tus sentidos. Acuérdate que tienes mucha dispersión en tus apetitos sensitivos, en tu memoria, en tu imaginación. Además, acuérdate de que como vienes del pecado, pues vas a estar teniendo constantemente estos asaltos de la concupiscencia. Tienes esos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne. También muchas veces el demonio va a estar muy empeñado en que no consigas tu recogimiento y tu paz. Pues sí, es que mi corazón es, no sé cómo podríamos decir, como unidimensional, sí, porque solo cabe una cosa, solo una realidad, solo cabe algo a la vez. El corazón es como chiquito, no puede albergar muchas cosas al mismo tiempo, y entonces tengo que estarme decidiendo por sacar las malas. Hemos leído aquella descripción, la quería traer, pero no encontré el libro de Pilar Urbano, que se llama El hombre de Vilatevere, donde en un capítulo habla de ese ejemplo que pone San Juan de la Cruz, del pájaro solitario. Salmo 101. Vigilé y fui puesto como el pájaro solitario en el tejado. Y entonces empieza a describir las características del pájaro solitario. Es que para el alma es como ese pájaro solitario. Es que tiene que estar, dice, siempre en la dirección de donde viene el viento, el pico a donde viene el viento. Siempre tiene que estar atento a esa única realidad exclusiva. Esto es lo que me importa y para allá voy. Y pues no me distraigo, porque es una realidad que totaliza, como la vida de San José. Como decíamos, voy a tratar de tener el corazón libre para poder ser contemplativo. Y puedo efectivamente hacer que todos mis pensamientos se vayan dirigiendo en esa dirección, que es de donde viene el viento. Y después ese pájaro solitario no le gusta que haya otro. Si llega otro al tejado, se va. Tiene que estar en soledad, en recogimiento. Y después dice que sus plumas son de un color indefinido, porque no tiene apetitos de nada, no tiene adicciones, aficiones. Pues va dando las características de aquel que puede realmente estar en lo más alto. El pájaro se va al tejado más alto, siempre está en lo más alto. Siempre está no solo, como dirían los filósofos, en las causas últimas, sino en las causas altísimas. Todo lo ve desde las causas altísimas. Está arriba, ve las cosas desde lo más alto, desde arriba. No tiene la visión de el que está pegado a la tierra. Y por eso, lógicamente, está haciendo siempre ejercicios de fe. Necesitamos fe, dice nuestro Padre, más fe. Y con la fe, la contemplación. Haciendo ejercicios de fe. Y por entonces, ¿cómo te está ayudando todos los otros aspectos de los misterios de Dios? ¿Cómo te metes en la fe eucarística? ¿Cómo te metes en la fe en el sacrificio de la misa, que es el sacrificio de la cruz? ¿Cómo te metes en la fe en el momento de la comunión, de la invasión de tu alma por el Verbo encarnado? ¿Cómo te metes en la fe en las contrariedades? ¿Cómo te metes en la fe al ver a las personas? No es esta persona con su apariencia, es un hijo de Dios que Dios ama infinitamente. ¿Cómo te metes en la fe en las señales que te manda Dios en la naturaleza? Pues estoy yéndome siempre a lo más alto. Mi inteligencia se purifica porque no ve las cosas solo desde la razón. El Padre en una carta decía, en una carta mensual, se entiende bien que alrededor de José se respire siempre el sosiego, la serenidad, la alegría de gastar las jornadas cara a Dios sin monotonía alguna, porque se está al habla con el amor. Le pido que nos haga experimentar esa proximidad, porque el Señor nos asiste de continuo. Pues está al habla con el amor, se está al habla con aquello que ocupa el corazón, se están haciendo purificaciones de la memoria, de la voluntad, de la inteligencia, de la concupiscencia. Se está totalizando, esta persona dice, está realmente en una dirección, esto es lo que Dios quiere para ella, como lo quiso para San José. Quiero que seas contemplativo, maestro de contemplativos, modelo de contemplativos, para que enseñes a vivir bajo el mismo techo de Jesús, para que puedas incluso hacer las veces de José, como decía nuestro padre en Brasil. Estaba pensando cómo meter a San José en los misterios dolorosos y no encontraba hasta que dio la clave. Es que yo hago las veces, yo estoy ahí, yo estoy en el huerto de Getsemaní, yo estoy en la flagelación, yo soy José. Hacer las veces de José. El nombre de José significa Dios añade. Dios le añadió a José sus mayores tesoros. Si eres José y vas por el camino de José, pues Dios añade a tu vida sus mayores tesoros, añade a tu vida a María y a Jesús. Como si es que me da envidia que hayas tenido esta suerte. Y dice, pues que tú también la puedes tener. Es que puedes estarte metiendo en este mundo de la contemplación. Es que fuiste y eres el gran devoto de María. Estabas, pues, enamoradísimo de ella. Pues concédenos, Señor, esta gracia de ser más y más José. Que siempre estés tú en nuestro pensamiento, ella en nuestro pensamiento, de tener ocupada la totalidad de mi corazón. No me preocupe de nada más. Estoy haciendo lo que debo, porque toda mi vida está orientada a Jesús y a María. Todas mis fuerzas, todos mis deseos, todas mis ilusiones, mis tesoros, porque tú tienes al niño Jesús en tus brazos, porque convives bajo el mismo techo, porque eres maestro de la vida interior. Don Álvaro decía que San José María insistía en que no separáramos a la familia. Contaré dos anécdotas que le sucedieron durante su estancia en algunos países de América del Sur en 1974. En Ecuador le mostraron un cuadro de escuela quiteña que representaba al niño Jesús coronando con una guirnalda de flores la cabeza del santo patriarca. Qué bien cumpliste tu tarea, incluso la cumpliste con un gran silencio. No te saliste de tu lugar, no pretendiste otra cosa. Como dices, que híjole, yo quisiera tener la vida de no sé quién que hizo tantas cosas y que es un gran santo, ¿no? Y, no sé, San Bernardo, por ejemplo, dijo cuántas cosas hizo San Bernardo para la iglesia, fundó 400 conventos, no sé cuánto bien en el siglo XII fue el personaje central. Bueno, pues no voy a ser yo San Bernardo, seguro, no voy a tener ninguna relevancia en la historia, voy a hacer lo que Dios quiso que yo hiciera. Y entonces lo corona el niño Jesús a el santo patriarca. Esta imagen le produjo una alegría inmensa. Una maravilla, me he puesto muy contento, exclamó, porque yo he tardado años en descubrir esa teología josefina y aquí no he tenido más que abrir los ojos y la he visto confirmada. Muy bien. Pues sí, qué bonito. Con una imagen es que el Señor está diciendo todo. El premio, este silencio, esta fidelidad, esta sencillez, esta vida doméstica, esa totalidad de una vida en la sombra, una vida sin, pues, ¿cómo podríamos decir? Sin proyecto propio, sino un proyecto supeditado a los proyectos de Jesús y de María. Durante aquel viaje, nuestro fundador empezó además a hablar de la presencia misteriosa, inefable, decía, de María y José junto a los sagrarios, de todo el mundo. Lo argumentaba así: si la Santísima Virgen no se separó nunca de su Hijo, es lógico que continúe a su lado, también cuando el Señor decide quedarse en esta cárcel de amor que es el tabernáculo, para adorarle, amarle, rezar por nosotros. Y aplicaba a San José la misma idea. Estuvo siempre junto a Jesús y a su esposa. Tuvo la suerte de morir acompañado por ellos. ¡Qué muerte tan maravillosa! Por eso el Padre repetía que aceptaba la muerte cuando, cómo y donde el Señor quisiera, pero que rezaba para que le llegase junto a San José, quería morir como él, entre los brazos de Jesús y de María. San José forma parte inseparable del misterio de la Encarnación, y por lo tanto, aquí esta vida contemplativa de San José María dice, oye, inefable, no te puedo yo explicar cómo será esta presencia de María y de José, pero están en los sagrarios donde está Jesús. Están ahí también intercediendo por nosotros. A ver, ¿quién llegó a este oratorio? ¿Quiénes están? Ah, pues María y José interceden ante Jesús por aquellos que están, por aquellos que vienen más, por aquellos que le dan esta alegría a Jesús de decir, estás conmigo. Y nos puede servir, pues, como San José María, podríamos nosotros decir, bueno, en vez de estar pensando en quién sabe qué, en, no sé, en la sociología eclesiástica del Vaticano y en las grillas internas de la curia, pues está pensando en lo que debe, está pensando en lo que realmente importa. No deis importancia, decía aquí en este mismo espacio, no deis importancia a nada más que a las cosas de Dios, a lo que se refiere a la otra vida. Todo lo demás, esto que a lo mejor nos importa tanto, lo que sea, todo lo demás pasa deprisa, corriendo, más deprisa de lo que parece. Y esto es lo que realmente importa, porque eso es lo que me lleva a la eternidad. Eso es lo que determina mi cielo. Es lo que me dice, bueno, pues es que, ¿cómo viviste en la tierra? ¿Viviste en esta contemplación, en esta cercanía, en esta intimidad? ¿Realmente perteneces a esta familia? Pues entonces vas a tener un puesto muy cercano, un puesto muy familiar. Pues no des importancia a nada más que a las cosas de Dios. Todo lo que se debe a esta vida pasa deprisa, corriendo, más deprisa de lo que parece. Pues concédenos, Señor, esta gracia, danos el ser José, danos el tener con nosotros también, como, pues como dice la etimología de tu nombre, es lo que Dios añade a nuestra vida. ¿Qué añades a mi vida? ¿Qué es lo que tiene mi vida? Pues esto fundamentalmente, añade a Jesús y a María, y teniéndote devoción, invocándote, haciendo que crezca mi cercanía contigo, me estarás siempre como abriendo la puerta de tu casa, abriendo la puerta del taller de Nazaret, y dándome pues este adelanto del cielo, porque quiero que te constituyas en mi maestro, en este maestro de mi vida espiritual, que me enseña a convivir con Jesús y con María, a saberme parte de la familia de Dios.
Te doy gracias, Dios, por los buenos propósitos, afectos e inspiración. En eso ubicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel y mi guarda, intercede por mí.